Vaya al libro de Josué, por favor, sigan siendo bendecidos en el nombre de Jesús. Hay servicios que son de una milla, hay servicios que son de dos millas, y hay servicios que hay que ir las tres millas, como el de hoy. Que hay que desafiar el frío, el tiempo helado, el viento frío, para poder venir a darle al Señor la ofrenda de cuerpo, como Él lo merece. Vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros en esta noche. Nos sometemos a Él y pedimos su ayuda para la enseñanza de esta noche. Josué, el capítulo 17, versos 12 al 13. Vamos a leer allí la porción con la cual vamos a iniciar la enseñanza. Josué capítulo 17, del 12 al 13. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que tiene que ver con una pregunta. ¿Por qué no he podido? ¿Por qué no he podido? Hoy vamos a entender por qué todavía hay áreas en nuestras vidas que no hemos podido superar, no hemos podido vencer en nuestra relación con Dios. ¿Y quién no tiene alguna área que todavía es su talón de Aquiles? Y es importante. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Verso 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, ahí está la rema, lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Fueron suficientemente fuertes para hacerlos tributarios, someterlo hasta cobrarle los impuestos, hacerlos sus servidores, sus esclavos, pero no lo pudieron arrojar. Ahora yo pregunto, ¿el deseo de Dios cuál era? Que lo arrojaran. Hasta que no los arrojaran, la obra no estaba completa. No eran dueños en lo práctico, hasta que no los arrojaran. Entonces, la palabra suficientemente fuerte es importante, porque no es suficiente con ser suficientemente fuerte. Compare conmigo en el 23, ponga ahí un marcador y vaya al 23 de Josué, capítulo 23, sí, por favor. Voy a tratar de comunicar esto con la ayuda del Señor lo más claro y preciso posible. Dice desde el 9 al 13 del capítulo 23. Pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá mil. Recuerde la palabra suficientemente fuerte. Y vaya comparándolo, porque voy a correlacionar estos dos pasajes para de ahí poder continuar compartiendo la idea que el Espíritu me ha transmitido. Vuelvo y leo. Un varón de vosotros, verso 10, perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Había que arrojarlos. No arrojarlos era un peligro muy grande. Era un riesgo muy grande no arrojarlos. Podrían convertirse, dice aquí, en trampa para los pies. Bueno, usted leyó la lista. Diga, había que arrojarlos. No simplemente someterlos y cobrarles tributos. Había que arrojarlos. Entonces, volviendo allá, al pasaje inicial, vuelva allá. Vamos a estudiar la palabra. Dice el verso 13: pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. La palabra suficientemente fuerte, hay varias palabras en el idioma hebreo que se traducen suficientemente fuerte o fuerte. Y aquí la palabra que tenemos es la palabra yaxá, que significa un poco más fuerte que el enemigo, un poco más fuerte. También suficientemente, pero no lo ideal. Ese era el término hebreo que se utilizaba cuando hablaba de una fuerza que podría ejercer cierta influencia mayor sobre el enemigo, pero no era la fuerza ideal para someterlo y arrojarlo completamente. Ahora, hay otro término que no lo busque, simplemente esto se lo voy a referir, después puede hacerlo, esto está grabado. Génesis 18:18, Dios le promete a Abraham que le dará una nación que será una nación fuerte. Y la palabra fuerte allí no es la misma. Es la palabra atzum en el hebreo, que significa una nación invencible, una nación mucho más fuerte que todas las naciones de la tierra. Una nación que no tendrá igual. Una nación que será completamente superior. Que en el capítulo 28, por la obediencia a la palabra de Deuteronomio, habla claramente, ilustra eso, dice: serán cabeza y no cola, estarán arriba y no abajo. Y como hemos leído, uno perseguirá mil. Eso no es ser suficientemente fuerte. Eso es ser en un grado superlativamente fuerte. Y ese era el ideal de Dios para el pueblo. Dios no quería gente que fuera suficientemente fuerte. Los quería más que vencedores. Que uno hiciera huir a mil, porque Él era el que peleaba con ellos, en medio de ellos y en ellos. Ahora yo pregunto, ¿Dios es el que pelea por ti y en ti? Entonces no es suficiente con que tú y yo seamos suficientemente fuertes. Recuerda que estamos hablando de por qué no he podido, Señor. ¿Por qué no he podido? Entonces esa palabra también es la que aparece en Éxodo 1:9 cuando el faraón que no conocía a José dice: este pueblo es más fuerte que nosotros, y eran esclavos. Sin embargo, por la manera como se reproducían y por lo que ese faraón veía en ese pueblo, él dijo, él lo admitió: este pueblo es más fuerte que nosotros. Por lo tanto, actuemos astutamente con él. Y ustedes saben la medida, que los varones no se siguieran reproduciendo, porque se pueden levantar contra nosotros, unirse a nuestros enemigos e irse, dijo el faraón. Y ahí vino la persecución y la muerte a los recién nacidos varones. que ahí es que Dios salva a Moisés. Podemos notar que aún el faraón, al hablar de la superioridad de Israel, aún siendo esclavo, dice, son más fuertes. Y la palabra ahí no es Yaxá, sino Atzum, la misma que Dios le dijo a Abraham cuando le dijo que su pueblo, que el pueblo que iba a nacer de sus entrañas iba a ser un pueblo fuerte. Ahora bien, esa palabra significa muchísimo más fuerte, muy superior, incomparablemente superior. Atzum. Ahora también en el Salmo 24, verso 8, se menciona otra palabra que es Gibor. Cuando habla de Jehová Gibor, se trata de un valiente, una persona, un guerrero valiente que es invencible, que es temible, que no retrocede. Ustedes recuerdan la predicación de los leones, cara de león, que eran valientes y tenían cara como de león. El carácter del león, la valentía del león. Y se usa la palabra Gibor, es la palabra valiente allí. El ejército de David dice que tenía 30 valientes, los valientes de David. Y la palabra es Gibor. Eran personas que el que se metía con una de esas personas no les iba a ir fácil. Eran en un grado superior, eran peleadores que aventajaban a sus oponentes. Gibor. Y se utiliza para Jehová cuando dice Jehová el fuerte y valiente. En el Salmo 24. Entonces, en Joel 3:10, cuando dice, diga el débil, fuerte soy. La palabra fuerte es la palabra Gibor. Un poderoso y valiente, como Jehová su Señor. Y ustedes saben que también dice, fuerte soy con poder del Señor. Amén. La otra palabra que se usa para valiente en el mismo Salmo 24:8 es la palabra Azaz, que significa resistente, prevaleciente. Poderosamente resistente y prevaleciente, que es cuando dice que Jehová es el poderoso y valiente. La palabra poderoso es Azaz y significa Jehová resiste y Jehová siempre prevalece. Entonces, cuando dice el término suficientemente fuerte para cobrarles impuestos, para someterlo, pero no pudieron arrojarlo, habla de una fortaleza limitada. Aunque un poquito superior a los cananeos, todavía no llenaba la medida del ideal de Dios. Entonces, ¿por qué no pudieron echarlos? ¿Por qué no pudieron arrojarlos? Porque el nivel de valentía, el nivel de fuerza no estaba en el nivel que Dios demandaba en ellos. ¿Por qué razón? Ya lo veremos. Entonces, suficientemente fuerte es un nivel por debajo del estándar divino. No debemos conformarnos con ser suficientemente fuerte para vencer una debilidad un día, una semana y un mes sometido a ella, y una semana en victoria, pero después vuelve y nos somete la debilidad. Dios tiene un ideal, y es que tú llegues a un punto que tú eches fuera ese cananeo. Amén. Ahí es que el Espíritu nos quiere llevar a ser totalmente libre. Amén. Libres. Pero hay que entender la diferencia, que ellos en ese momento no habían entendido. Que no es lo mismo ser suficientemente fuerte que ser fuerte, superar al enemigo por encima de lo natural. Porque Dios es el que pelea por nosotros y Dios es el que pelea en nosotros. Entonces, repita conmigo, diga, una capacidad por debajo del estándar de Dios no garantiza una victoria total. Entonces, mi anhelo tiene que ser el estándar de Dios. Yo tengo que perseguir el estándar de Dios. Yo no puedo conformarme con ganarle una batalla a un cananeo o a unos cananeos y tenerlo ahí como esclavo y cobrarles impuestos, pero están ahí conmigo. Están en medio ahí conmigo. Yo tengo que llevarlo al ideal de Dios. Dios quiere que yo lo arroje.
que lo saque. Porque mientras él esté ahí hay un peligro. Hay un peligro. Por eso les leí los dos pasajes y los correlacioné. Había que sacarlos. Porque ahí adentro eran un riesgo grande. Amados. Ellos estaban en una batalla natural y espiritual, porque eran confrontaciones de espíritu en realidad. El espíritu de Dios contra los espíritus demoníacos que gobernaban la cultura de esa gente. Pero era una batalla a espada, cuerpo a cuerpo, con carros y caballos, física también. Nosotros, según el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, estamos también en una batalla espiritual. ¿Cuánto lo creen? Que Pablo dice, no es contra sangre y carne. Es una batalla también contra espíritus, contra conductas, ataduras, maldiciones generacionales, comportamientos, estructuras mentales, pensamientos. Amados, que no van a ser erradicadas de nuestras vidas con ser suficientemente fuertes. Dios quiere que lleguemos al estándar de echarlos fuera. Diga, para afuera. Es que van. Es para afuera que van. Así fue que Dios le dijo a Moisés y a su ejército, para afuera que van. Créame que estamos enfrentando a los cananeos modernos. El espíritu cananeo del modernismo, del sistema en el cual vivimos, es evidente y desafiante. Pero algo que Dios me revela es que no solamente el cananeo está en el sistema que nos circunda, sino que está en nosotros. Vamos a verlo. Y hay que arrojarlo. Muy bien, esa es la base por donde quiero iniciar con ustedes para poder avanzar a donde el Señor él quiere llevarnos en 15:63 de Josué, 15:63, mire. Dice, 15:63, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Luego usted lee también el 16, 9 al 10. Dice, hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés. Todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Jezer, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Note la palabra, y fue tributario. Se destaca el hecho de que lo hicieron tributario. ¿Por qué razón? Yo quiero que usted compare esto conmigo en Deuteronomio, con Deuteronomio 20, ponga otra vez el marcador allí y vamos a Deuteronomio 20. Para que vea algo conmigo. Deuteronomio 20, verso 10 en adelante, leyes sobre la guerra. Ustedes saben que el Señor saca a Israel de Egipto y de un pueblo que era un pueblo esclavo, lo atraviesa a través del desierto. Y en el desierto muere la generación que salió de Egipto y la nueva generación fue convertida en un ejército. Dios levantó en ellos un ejército para llevarlos a conquistar y a poseer lo que Él les había entregado en Canaán. Un trabajo fuerte en el desierto. Ellos se entrenaron con algunos gigantes de este lado del Jordán y después cruzaron y continuaron la guerra al otro lado. Vemos en el libro de Números cómo Dios organiza el ejército. Y notamos cómo ya cuando llega Deuteronomio se le da la repetición de la ley y se preparan para cruzar el Jordán, para pelear en obediencia a la palabra, tomando diligentemente en cuenta lo que Dios les había enseñado. Entonces, en el capítulo 20 de Deuteronomio, cuando habla de las leyes que iban a regir la guerra en su pueblo, lo primero que habla es del carácter que debía tener el guerrero. La edad, 20 años, era la edad de iniciación. Y de ahí aprender a pelear. Pero cuando habla del carácter, habla de que debían ser valientes, no podían ser apocados ni cobardes. De hecho, si se habían casado, dicen, déjenlo que disfrute su mujer para que no esté pensando en la mujer allá en la guerra. Si ha contraído un compromiso de negocio, que termine su compromiso y disfrute su negocio en vez de ir a la guerra. Porque cuando se va a pelear, la cabeza tiene que estar en someter y echar fuera al enemigo, no pensando en que se me está allá quemando las habichuelas. Hay que estar enfocado en poseer lo que Dios ha entregado. Entonces, dentro de esa lista de las reglas de la guerra, en el verso 10 dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario. Note bien por qué el asunto de hacerlo tributario, pero vamos a ver algo aquí importante. Te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo. ¿A qué? Diga, a filo de espada. Diga, a filo de espada. Repítalo, a filo de espada. ¿Cómo era que había que tratar al cananeo? ¿Cómo es que hay que tratar al cananeo? Grábate eso. El problema es que si en lugar de filo de espada tú te llevas una crema a nivel y le das masaje al cananeo, un spa, a filo de espada que hay que tratar al cananeo. No es con masajitos, no es con caricias, no es con filo de espada. Siga leyendo. A filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Verso 15. Así harás a todas las ciudades. ¿Pero cuáles? A la que estén, ¿qué? Muy lejos de ti. O sea, la paz no era con los que habitaban cerca, era con los que estaban muy lejos, que no revestían un riesgo, que no iban a estar ahí con ellos en el medio, metido entre ellos. Porque Dios no quería que hubieran matrimonios, que hubiera vínculo con el cananeo. Dios quería que el cananeo fuese echado de la heredad del Señor. La tierra, o sea, yo entiendo aquí que esas tierras, esos lugares donde Dios dice, los que habitan muy lejos de ti, son territorios que no habían sido asignados en los límites que Dios le había dado a Israel. Estaban fuera de los límites. Ustedes recuerdan los límites que Dios le dio a Josué en el capítulo 1 de Josué, que le trazó todos los límites de la tierra que le había entregado. Yo creo que se refiere a ciudades que no pertenecían a esos límites, que estaban lejos, muy lejos. Pero las ciudades que Dios les entregó y ellos tenían que entrar a poseerla y a echar fuera al cananeo, tenían que ser limpiadas completamente. Porque Dios no quería ni siquiera escuchar que el cananeo habitara en medio de su pueblo. Por eso siempre le dijo filo de espada. De hecho, el ángel que lo guiaba, que se le apareció a Josué, apareció con una espada desenvainada. Es a pelear y a tratar a esta gente con filo de espada y que vamos. No es con caricias. Entonces, ellos tenían que alinearse con el ideal del ángel que lo guiaba. Ellos no podían pelear de acuerdo a sus estándares. Ellos tenían que pelear de acuerdo a los estándares del ángel que lo guiaba. Vaya agarrando el problema. Cuando ellos cambiaban el estándar del ángel por sus propios estándares, venía el problema. La razón por la que tú y yo no hemos podido vencer algunas áreas de nuestras vidas es porque hemos cambiado los estándares. Es más fácil pelear conforme a tus estándares que a los estándares de Dios. Tus estándares le dan caricias a tus debilidades, pero los de Dios le meten filo de espada. Era más fácil negociar, era más fácil llegar a un convenio y hacerlo tributario que pelear y erradicarlos, sacarlos. Note bien, Dios le dijo: tú solamente estarás dispuesto a hacer la paz con los que están fuera de los límites que te he entregado, porque eso no reviste un peligro para ti. Pero los que están en la tierra que yo te entregué, es para afuera que tienes que echarlo a filo de espada. Y no dejarás nada, derribarás sus altares, acabarás con toda su gente. Ni a los niños dejó el Señor, los exoneró. ¿Por qué razón? Porque es un espíritu, amado. Esos niños no se iban a quedar niños. Esas niñas no se iban a quedar niñas. Ahora bien, siga leyendo. Solamente, verso 14, las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da. Note bien por qué le hice la aclaración. Que Jehová tu Dios te da por herencia, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás, ¿cómo? Diga completamente. Diga completamente. ¿Cómo era que había que destruir al cananeo? Completamente. A filo de espada, completamente. Al heteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Como Jehová tu Dios te ha mandado. Para que no se enseñen. Note la palabra. Para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. Y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirá sus árboles metiendo hachas. Bueno, porque el problema no era con los árboles, era con la gente. Los espíritus no estaban en los árboles, estaban en la gente. Hermanos, sacrificaban sus niños a Moloch, los quemaban vivos, ahogando los gritos con sonido de tambores. Amado, sacrificios humanos, una depravación terrible. Cuando el pastor en la historia del Antiguo Testamento se meta por ahí, usted va a ver. Porque era que Dios le dijo filo de espada. No es que Dios es cruel, es que Dios es santo y justo. Amado, no se puede hacer indulgente con el cananeo. Repítalo conmigo, no se puede ser indulgente con el cananeo. Entonces, notamos ahí claramente que ellos tomaron el estándar y lo bajaron. Ellos no eran con eso que ellos tenían que negociar, era con los que estaban fuera de los límites. Pero ¿qué hicieron? tomaron la palabra que les había sido dicha, la instrucción del ángel, se olvidaron de la seriedad de la palabra. Se olvidaron de la dirección del ángel que lo guiaba y buscaron la vía más fácil. Mire Éxodo 23. Éxodo 23, verso 20 en adelante. Esto me ministró a mí, esto que vamos a leer. Diga, no es suficiente ser suficientemente fuerte. Frente al cananeo. Hermano, frente al cananeo hay que estar bien, bien fortalecido, investido del poder de Dios para echarlo fuera. Muy bien. 20 dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Qué iba a hacer el ángel? No tengo tiempo para esto, pero hay una cantidad de textos que revelan que ese ángel es Dios mismo, es el mismo Jehová, y algunos piensan que es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que el ángel le habló en la zarza a Moisés, y resulta que dice, y Dios le habló desde la zarza. Y dice que era un ángel, pero era la misma persona de Dios, una manifestación de Dios. Una teofanía le llama. Entonces, el ángel les iba a guardar en el camino y los iba a introducir en el lugar que Dios había preparado. Pero ¿qué dice el 21? Guárdate. O sea, el ángel los iba a guardar, pero ellos tenían que guardarse también. Note bien, todo el trabajo no era del ángel. Ellos tenían también una responsabilidad en la cual tenían que poner todo. Así como el ángel estaba dando el 100% para echar fuera a los cananeos, ellos también tenían que dar el 100%, igual que el ángel. Ok, el ángel te guarda, pero tú tienes que guardarte también. Guárdense ustedes. ¿De qué? ¿De qué era lo que tenían que guardarse? Delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Era Dios mismo en el ángel. Amado, mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Vamos a hacer una pausita aquí. Si tú oyes el ángel y haces lo que él te dice, si tú te mantienes peleando en los estándares que él te ha puesto, esa es la idea. Si tú peleas legítimamente de acuerdo a las reglas de pleito del ángel, metiéndole filo de espada al cananeo, echándolo fuera como él te ha dicho, no negociando con él, ni siendo indulgente con el cananeo. Si tú pones la misma seriedad que tiene el ángel, la misma diligencia que tiene el ángel, para sacar de la tierra lo que es enemigo de Dios, Dios será enemigo de tus enemigos. Dile a tu hermano, si tú eres enemigo de los enemigos de Dios, Dios es enemigo de tus enemigos. El cananeo está identificado como un enemigo de Dios. Pero para nosotros poder identificar igual al cananeo, nosotros tenemos que pelear conforme a los estándares de él, del ángel, no el nuestro. La tendencia del adánico, del hombre adánico, ¿cuál es? Bajar los estándares.
los estándares, acomodar los estándares, reajustar los estándares, modificar los estándares. Amado, Adán siempre va a buscar la vía más fácil. Él nunca se va a hacer un vestido de cuero, él se va a coser una higuera, una faldita de higuera. Es más fácil. Hoja había por todos los sitios. Tómalo como un ejemplo de lo que te quiero decir. Siempre la carne va a querer la vía más fácil. Acomodar las cosas. Y el Señor me reveló en esta enseñanza que la razón primordial por la que no hemos vencido, no hemos podido en algunas áreas de nuestra vida, es porque nosotros hemos sido facilistas. Hemos acomodado las cosas mucho. No hemos sido lo suficientemente diligentes para echar fuera el cananeo. En lugar de meterle filo de espada, le hemos metido masajito. Y ahí están las consecuencias. Trampa para los pies, no hay avance. Espada en el costado. Lazo para el cuello. Por la indulgencia. El facilismo. Dios le prometió y les dio fuerza para vencer, para someter y para arrojar, para así poder poseer permanentemente. Oye, en la cabeza de Dios no está darte una victoria temporal. Dios quiere darte victoria permanente. Y hasta que no eches al cananeo, no tendrás victoria permanente. No te estoy hablando de tu salvación. Te estoy hablando de vivir la vida en Dios en los niveles que Dios ha diseñado. Tomar posesión de la herencia, de todo lo que Dios te ha concedido en Cristo. Ir avanzando, ir tomando espacio de lo que Dios te ha dado. No quedarte en un punto. De tal manera que Dios te pueda usar con poder, que Dios te pueda usar para su gloria, que Dios te pueda ser útil con autoridad para todo lo que Él te ha llamado a hacer en esta tierra. Muy bien. La victoria y la fuerza para lograr esa victoria permanente estaba contenida en la palabra del ángel. Poderoso. Es algo verdaderamente poderoso entender esto. Aquí en el capítulo 23 de Éxodo. Mira, sigue leyendo. Si tú oyeres, verso 22, su voz, e hicieres, note que es la palabra del ángel, la instrucción del ángel que lo guía. Porque no era Josué, era el ángel a través de Josué. Es el Espíritu de Dios a través de lo que nos guían. Todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo. ¿Lo nota? Los destruirás del todo y quebrarás totalmente. Note cómo se repiten esos calificativos del todo, totalmente. Destruirás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan
y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Oye eso. Hasta las avispas se le iban a unir al ejército. Un ejército de avispas. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Note bien, habrá un avance progresivo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero habrá un avance progresivo de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria, hasta que tomes posesión. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, note bien, no habitarán en tu tierra. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será, ¿qué? Tropiezo. La palabra tropiezo en el hebreo es una palabra que significa trampa o lazo para tus pies. No te permitirán avanzar. No pude evitar pensar en el caso de los gabaonitas cuando leí esto, de Gabaón. Ustedes saben, los que han leído el libro de Josué, lo que pasó con los gabaonitas, que eran, pertenecían a esos pueblos lejanos, pertenecían al pueblo que estaba ahí, que tenía que ser conquistado, y se hicieron pasar como que eran de un pueblo que estaban fuera de los límites. Los gabaonitas conocían la ley de la guerra de los judíos. Para que ellos pudieran actuar con engaño y con astucia, es porque conocían la regla de la guerra que su Dios les había dado. Ellos sabían que ellos tenían un mandamiento de hacer paz con los que estaban fuera de los límites que Dios les había entregado y les había señalado. ¿Y qué hicieron? Se fingieron que vivían lejos. Se pusieron saco viejo, pan viejo. Vinieron con ropa vieja y todo sucio y desgreñado. Ustedes saben, mira cómo venimos de tanto. Y dice la palabra que los príncipes y Josué hicieron paz con ellos sin consultar a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Hicieron alianza y al tercer día se dieron cuenta que vivían ahí mismo. Que eran parte de la tierra que ellos tenían que arrebatar. Tenían que sacarlo a filo de espada y ahora son compañeritos ahí. Lo convirtieron en aguadores y cortadores de leña. Imagínense, un enemigo cargando tu agua. ¿Y si te la envenena? Aguadores y leñadores. Ahí estaban. Y déjeme decirle que usted le sigue el rastro a a Gabaón en Israel, y vas a ver los dolores de cabeza. Mire, empezando ahí mismo, una confederación iba a atacar a Madián, y por el pacto de paz que tenían con ellos tuvieron que irlos a ayudar. Vengan y ayúdennos. Y estaban obligados, porque en las leyes de la guerra de ese tiempo, si tú hacías paz con el pueblo, eso significaba que tú también pelearías sus guerras. Por eso ellos no se negaron y tuvieron que ir a pelear, exponiendo el propósito de Dios. Eso no estaba en la agenda divina, sin embargo tuvieron que salir un ratito. ¿Y saben qué tuvo que hacer Dios? Detener el sol, detener la luna. ¿No podía Dios darle la victoria en un instante? Aunque era una confederación, estaban peleando juntos con el enemigo. Hicieron equipo con el enemigo. ¿Sabe la enseñanza de que se detuvo el tiempo un día completo? Es que ahora vas a avanzar, pero más lentamente. Cuando peleas conmigo solo y le da filo de espada al enemigo y lo echa afuera y hace y pelea conforme a mis estándares. Dios se lo dijo: yo seré enemigo de tus enemigos y hasta te voy a ayudar para acabar más rápido. Voy a mandar las avispas que vayan delante limpiándote el camino. Pero aquí con Gabaón no se dio eso. Con Gabaón se detuvo, tuvo el Señor que detener la luna y el sol. Hay un mensaje positivo tremendo del poder de Dios y de la oración y de la palabra, pero hay otro mensaje revelado, hermano. ¿Por qué peleando a favor de Gabaón y defendiendo a Gabaón contra sus enemigos llegan hasta un día, se detuvo un día completo el sol y la luna para poder terminar? Hay una señal, hay una lección. Ahora las victorias serán más forzosas porque tiene dentro de ti al cananeo. Son trampas para tus pies, te detienen el avance. Nadie que está luchando con una debilidad por ser indulgente, porque la está enfrentando con sus estándares, no con los de Dios. Porque en lugar de meterle filo de espada, la palabra, esa debilidad, levanta tu Biblia, diga: filo de espada, la palabra, esa debilidad, tú le estás tratando con caricias, no podrás avanzar a la velocidad de Dios. Hasta en los tiempos de Saúl, Saúl quiso limpiar a Gabaón de Israel, sacarlo por su propia cuenta, rompiendo el pacto de paz que había hecho Josué y los príncipes. Y vino una hambruna de 3 años sobre Israel, sobre el pueblo de Dios. Y David le pregunta a Dios, cuando ve que pasan 2 años de hambre y se mete en 3, dice David: no, aquí hay algo raro, esto no es normal, esta hambruna. Y fue y consultó al Señor y el Señor le dice: es que Saúl rompió el pacto de paz con Gabaón, porque dieron su palabra. Y delante de Dios un pacto es un pacto. Y tuvo David que ir y a tratar de decirle a los jefes de Gabaón: amado, ¿qué puedo yo hacer para que sea restituido el daño que le hizo Saúl? Y le pidieron 7 hijos de los descendientes de Saúl. Tuvieron que sacrificar 7 hijos. Los ahorcaron. Y así volvió a venir la lluvia. Imagínese usted. Mefibosé se escapó por la misericordia, el cojito. Mire hasta donde 3 años de falta de lluvia sobre Israel. Gabaón, el error de Gabaón por no consultar. Amado, porque cuando se presenta una situación extraña, donde el enemigo viene con su astucia para tratar de engañarte, viene con camuflaje sobre un tema que Dios te ha hablado ya, sobre un punto que Dios te ha dado instrucción, tú no puedes tomar decisión en eso sin tú ir a consultar a quien te dio la instrucción. Tú no puedes actuar en eso sin ir a consultar al que te dio la instrucción. El deber de ellos era: oye, hay una regla aquí en este asunto, hay que investigar si verdaderamente esta gente son de lejos. Ir a Dios e investigar a esta gente de dónde es que vienen de verdad, porque eso era delicado, lo que le estaban pidiendo no era juego. Pero se apresuraron, no consultaron al ángel, no consultaron la instrucción, actuaron conforme a su estándar. Porque era más fácil hacer la paz que pelear. Era más fácil convertirlos en esclavos y beneficiarse de ellos. ¿Cuántas veces nos beneficiamos de la mentira? ¿Cuántas veces nos beneficiamos de nuestros problemas sexuales? ¿Cuántas veces nos beneficiamos de los pecados que tenemos y las situaciones de debilidades y ataduras? Los hacemos tributarios en lugar de meterle filo de espada. Muchos, la gran mayoría, no vencemos nuestras debilidades porque nos gustan. Porque si odiáramos a los enemigos de Dios, Dios sería enemigo de nuestros enemigos y los echaría fuera. Créanme lo que le estoy diciendo, amados. ¿Por qué no he podido vencer? Me dijo el Espíritu, ¿por qué no pueden? Porque son indulgentes, son livianos. Están viviendo la vida en sus propios estándares. Me han bajado los estándares para adaptarlo a sus debilidades. Como los israelitas Se han conformado con ser suficientemente fuerte. No quieren ser como yo. Amado, todos los logros estaban en la palabra del ángel. Todas tus victorias brotarán de la palabra de Dios. Ese es el filo. Por eso dice Pablo, esa espada de dos filos que corta, penetra. Es el tiempo de meterle filo de espada a las ataduras, a las debilidades que nos impiden crecer y avanzar en Dios. Muy bien. Cuando el Señor le entrega la tierra, ya Josué se está despidiendo del pueblo y les habla de todo lo que Dios les ha entregado, todo lo que Dios les ha dado y de las victorias. Josué dice: el Señor ha cumplido cada una de su palabra, ni una sola quedó sin ser cumplida. Cuando le habló de todo lo que habían logrado, dijo: todo eso es un resultado de la palabra que Dios le dio a ustedes. Diga: Dios cumplió y siempre cumplirá. O sea, si yo no puedo vencer mi debilidad, yo no puedo buscar el fallo en Dios ni en su palabra. Está en mi condición con la que estoy enfrentando mis fallos. Y es tiempo que volteemos la perspectiva de cómo estamos enfrentando el pecado, cómo estamos enfrentando esas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Le demos vuelta al switch. El problema no está en Dios ni en su palabra. Esto es infalible. Dios es infalible. Dios cumple. Aquí el que está fallando soy yo, Señor, que soy, estoy tomando la vía más fácil. Mira, cada uno de los que recibieron su heredad tenían que cuidarla, cultivarla, defenderla y preservarla. Cada uno. Judá, una vez que se establecieron, ya Judá no tenía que ir a cuidar la heredad de Efraín ni de Manasés. Efraín y Manasés tenían que cuidar y mantener la suya. O sea, si alguno perdía su heredad, no le podía tirar la culpa al vecino. Tenía que decir: por mi negligencia, no fui lo suficientemente fuerte, decidido, gallardo, valiente para preservar lo que Jehová me entregó. Amén. ¿Cuántas veces nosotros vivimos dependiendo de que los otros oren por nosotros? No es malo pedirle a la gente que ore por ti, pero tú tienes que pelear tus batallas. Amén. ¿Cuántas veces estamos dependiendo de que un ungido llegue, innovación, aceitico para que nos libere? Olvídate, todo el aceite del mundo te lo va a vaciar encima. Pero si tú no le metes filo de espada a esa debilidad, el aceite no te la va a quitar. En ninguna parte en la Biblia dice que el aceite de oliva te libera de una atadura. Es la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y no estoy en contra de la unción con aceite, no me malinterprete. Jesucristo limpia y desarruga su iglesia con su palabra. Todo estaba en la palabra, en oírla y hacerla. O sea, la negligencia por nuestra tendencia adánica facilista, superficial, la negligencia de aplicar el filo de la espada en el momento adecuado y a la debilidad adecuada, es lo que nos tiene como nos tiene. Porque la enseñanza del Espíritu es: se te levanta un deseo morboso, un deseo lascivo, un deseo lujurioso. Tú tienes que meterle filo de espada a ese deseo. Tú no puedes acariciarlo si eres un nacido de Dios. Porque tú vivirás por la palabra, tu victoria está en la palabra, es en la espada de dos filos que está. Tú tienes de una vez que declarar que Jehová es santo. Yo tengo que ser santo, mi Dios es santo. ¿Eh? Si eres casado y estás mirando una mujer ajena, o tú eres casado, un hombre ajeno, tú tienes que bombardear eso con la palabra. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Yo tengo que ser fiel, porque los que le sirven a Dios tienen que ser fieles. Dios no pelea con infieles. Bombardear eso con la palabra. El adulterio acarrea un espíritu de muerte. Filo, filo, espada. No masajito. Hermano, cuando los apóstoles oraban por la iglesia, ustedes ven cómo oraban. Ellos oraban pensando en el ideal. Ellos no querían que la iglesia fuera suficientemente fuerte. Ellos oraban para que la iglesia se impusiera como columna y baluarte de la verdad. Para que la iglesia fuera casa fundada sobre la roca que resistiera todos los vientos que venían. Pablo oraba por los cristianos para que crecieran y crecieran y crecieran y fueran tan fuertes en el hombre interior que pudieran conquistar sus comunidades para Dios. No eran conformistas. La enseñanza, la oración, el ministerio apostólico estaba orientado a levantar cristianos fuertes, sólidos, gallardos, dispuestos, invencibles, irresistibles. Y usted lo ve a cada rato el mandato: sean fuertes, constantes, esforzados, portados varonilmente. Siempre el llamado. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. La gracia no te hace más débil. La gracia no te hace más indulgente. La gracia, Timoteo, no te hace más liviano. La gracia no te hace más descuidado. La gracia te lleva a esforzarte más. Amén. Esfuérzate en la gracia, dice. Y pelea como un soldado. Cultiva como un labrador. Corre como un atleta. Amén. Es el mandato. Preséntate a Dios aprobado con diligencia. Procura con diligencia. No con indulgencia. Y ese era el llamado de Cristo, ese era el llamado apostólico a la iglesia. Y usted ve esa iglesia que peleaba su batalla espiritual, ceñida con el cinto de la verdad, ceñida con el estándar que le daba el ángel, no con sus propios estándares. No negociaban, no echaban para atrás, no retrocedían. Aunque tuviera la espada enfrente de ellos, decían: no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Amado, eso es mantener el estándar. Pero nosotros, ante cualquier debilidad, ante cualquier tentación del diablo, cualquier ofertica, hoy los cristianos se desmoronan como gelatinitas, así, y ya. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podremos vencer así nuestras debilidades? Hay que meterle filo de espada, hermano. Levante su Biblia y diga: filo de espada. Filo de espada. Diga: el cananeo se va con el filo de la espada. Muy bien. En Josué 18, vaya Josué 18 para que usted vea. Después que levantaron en Silo el campamento y se estacionaron allí, estaban comiendo de la tierra el trigo, la cebada y disfrutando la tierra. Dios le había sometido ya casi todo lo que le había prometido. Se acomodaron. Y se olvidaron que habían 7 tribus que todavía no habían recibido la totalidad de la herencia que Dios le había asignado. Y Dios es un Dios que lo que hace, lo hace completo, hermano. Usted se queda en el camino si usted quiere, pero Dios sigue avanzando. Porque Dios no hace cosas y la deja por la mitad. El verso 3 del 18, mire, Josué 18, verso 3, dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Ponte la mano en el corazón y di conmigo: ¿hasta cuándo seré negligente? Repito: ¿hasta cuándo seré negligente? Hay una heredad que Dios te ha entregado en Cristo. ¿Hasta cuándo? Problema de la negligencia, amado. Porque era más fácil
y conveniente para ellos. Negociar, hacerlo tributarios, que resistirlo en obediencia a la palabra y arrojarlos completamente. Tenerlo allí como leñadores, aguadores, sirviéndoles. Ese era el modo operandi de los enemigos, de los cananeos, de las culturas sin Dios. Esclavizar, servirse del enemigo. ¿Y saben qué? La historia prueba, escúcheme bien, escúcheme. La historia de los pueblos y de los imperios prueba que culturas que tenían cierto nivel moral en su sistema de vida diario se dañaron por este procedimiento de hacer tributario y convertir en esclavo a los enemigos que conquistaban. Los que venían con sus mañas y toda su corrupción se la enseñaban a los hijos de los que le habían conquistado y la metían y se mezclaban y se casaban y allí todo se volvía un desastre. Y Dios dice, así no va a ser con mi pueblo. Así no va a ser con mi pueblo. Hagan paz con los que están lejos, fuera de los límites, que ellos se quedan en su lugar, pero ustedes en el suyo. Y le pondrán tributo, vayan y cóbrenle y vuelvan. Entonces, era más fácil, el facilismo. Todo empezó con Gabaón. Si usted lee, excepto el pecado de Acán, cuando iban a enfrentar a Ai, que conquistaron Jericó, si usted lee cómo Dios llevaba al pueblo en las batallas antes del capítulo 9 y 10, usted va a ver la diferencia después del 10, después del 9 y del 10. Los reclamos de Josué al pueblo. Cuando ya Gabaón estaba ahí adentro. Nosotros vemos, yo quiero concluirle a usted con Efesios capítulo 4 en esta noche. Efesios 4. Voy a terminarle acá para que usted vea algo. Porque el Señor me dijo, tienes que llevarlo al Nuevo Testamento y mostrarle en el Nuevo Testamento esto. ¿Por qué? La postura del apóstol. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios. A partir del versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está hablando a la iglesia, un gran número estaba cayendo en la liviandad. Había bajado los estándares y estaban volviéndose al culto pagano, inclusive integrando la forma pagana de culto a la iglesia en Éfeso. Embriagándose, prostituyéndose en el templo de Diana. Y muchos estaban pensando que podían adorar a Dios como lo hacían con el desenfreno pagano, adorar a Dios en la iglesia. Y Pablo hace un llamado en los capítulos 4 y 5 de Efesios, que se lo dice, no se comporten como ellos. No hagan lo que ellos hacen. Ustedes son otra cosa. Ustedes tienen un estándar más elevado. Todo el argumento de Pablo en el capítulo 4 y 5 es, el estándar de ustedes es más elevado y la capacidad y la fuerza de ustedes más elevada para ustedes poder someter esa cultura en lugar de integrarla a ustedes, a la iglesia. Porque ya ustedes fueron liberados. Y cuando Pablo les va a hablar de que eso no encaja, no cuadra, esa forma, esa costumbre, el pecado en la iglesia, le dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Verso 20, eso no es lo que Cristo les enseñó. Ese no es el estándar que ustedes tienen del Señor. Ustedes ven en el Sermón del Monte, que es la base
Son los estándares del reino. El sermón de la montaña, los primeros capítulos de Mateo, hasta el capítulo 8. Después todo el resto del Nuevo Testamento brota de esa esencia que hay ahí. El Espíritu lo desarrolla en la iglesia. Y Jesús le dijo a sus discípulos: si su justicia no sobrepasa a la de los escribas y los fariseos, ustedes no pueden entrar a heredar el reino de Dios. O sea, son incapaces. En el contexto habla de la ley. Yo no vine a abrogar, vine a cumplir la ley. Dijo, yo no vine a bajar el estándar. No vayan a pensar eso. Yo vine a capacitarlos a ustedes, porque ustedes saben, en la revelación del misterio del nuevo pacto, Dios ahora va a dar un nuevo corazón. Nos va a dar su espíritu para que podamos andar en su palabra y vencer el pecado. Jesucristo está hablando de esa manera porque Él sabe lo que viene. Ustedes van a tener más capacidad que los del antiguo pacto. Eso es lo que le está diciendo. O sea, si los escribas y los fariseos son disciplinados en horario, ustedes tienen que ser más disciplinados que ellos. Si los escribas y los fariseos tienen celo por la palabra de Dios, aunque lo hacen con hipocresía, ustedes tienen que tener un celo más puro y más real que ellos. Si los escribas y los fariseos le da rabia cuando ven que alguien desobedece los mandamientos de Dios, ustedes le tienen que dar más rabia cuando los enemigos de Dios vilipendian y tratan de pisotear la dignidad de Dios. O sea, su estándar tiene que ser más alto, no más bajo. Claro, ahora es con la ayuda del Espíritu, con el poder de la gracia en Cristo, con el nuevo corazón. Pero el Señor le dice, y Pablo le dice, eso no fue lo que aprendimos de Cristo. Y luego continúa, mire. Continúa, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, si en verdad, dice Pablo, porque si es religión lo que ustedes tienen, si ustedes no nacieron de nuevo, si Cristo no se les ha revelado, bueno, ya entiendo su conducta, pero si en verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, que está como viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe que la palabra aquí en el griego despojado es arrojen de ustedes al viejo hombre? Diga conmigo, el viejo hombre es el cananeo que hay que arrojar. ¿Sabe qué? Y esto sí que complica un poco la cosa. Y yo no sé si en esta noche le voy a complicar a usted su cristianismo o lo voy a ayudar para que usted, ¿verdad?, reflexione y diga, wow, pero yo no estoy metiéndole filo de espada a mis debilidades, yo lo estoy tratando con masajito. Hay mucho que conquistar todavía. Entonces, ¿sabe qué? Me revela a mí esto, que el cananeo lo tengo yo montado encima mío. Pablo decía, este hombre, este cadáver, decía Pablo, en mí no está el bien, refiriéndose a esa naturaleza adánica caída. Entonces, el cananeo, el Señor lo está sacando a través de tu diligencia y tu obediencia al estándar que Él te ha puesto. El cananeo no va a salir, el hombre viejo, tú no te vas a poder despojar. Cada día tiene que haber en nosotros, ojalá que tú lo creas, porque así lo enseña la palabra. Cada día tiene que haber menos Adán y más Cristo en nosotros. Menos cananeo y más cultura de Jehová. Más vida de Cristo en nosotros. Pero si seguimos buscando la vía fácil, oro cuando puedo, oro el tiempo que puedo, leo la Biblia cuando puedo, obedezco cuando me conviene, cuando no me conviene no. Voy a la iglesia cuando es fácil ir, pero cuando hay dificultad no voy. Si yo voy a vivir así, entonces usted está actuando con su propio estándar. Y ese hombre viejo, viciado, no se va a ir de usted.
Ese cananeo, dice Pablo, arrójenlo de ustedes. Y luego en el 20 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el 24 dice, vestíos. Note que es una acción que usted tiene que hacer. Y la forma como Pablo habla, está hablando, mire, con energía. Sacúdanse. Filo de espada contra el cananeo. Vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Dice, desechando en el 25 la mentira, o habiendo desechado en el griego. Habiendo desechado la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. En el 26, airaos, pero no pequéis, no se dejen gobernar por sus arrebatos de ira. Dominen su ira. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque toda esa conducta es la del cananeo, hermano. Ni deis lugar al diablo. Usted ve que es usted que le da lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más. Si no trabaje. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y mire el 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Filo de espada. Entonces, amado, esto es para que nosotros hoy nos sacudamos. Y entendamos que el llamado en esta vida de Cristo, el que, si, como dice, si en verdad ha sido enseñado por Él, es a pelear la batalla espiritual que tenemos, guerrear contra esas debilidades, esas ataduras y esos demonios que no quieren soltar, con filo de espada, no buscando el facilismo, siendo diligente en crecer, en madurar, en obedecer, diligentes en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y nos ha capacitado para hacer. No te va a pedir nada que no te ha capacitado para que lo hagas. Cae la Biblia, cae la espada a eso. Conclusión. Ponte la mano en el corazón y di, ¿por qué no he podido? Entonces, en el contexto de lo que Dios nos ha revelado aquí es, primero, por mi conformismo, mi falta de diligencia y mi flojera espiritual. ¿Hasta cuándo seréis perezoso? Dijo Josué. ¿Hasta cuándo seré indulgente? ¿Por qué no he podido? Porque he optado por el facilismo en lugar del sacrificio y la diligencia. ¿Por qué no he podido? Porque me he manejado bajo mis propios estándares y no bajo los estándares del ángel que me guía. Repita como diga, ¿hasta cuándo seré negligente? Diga, hasta hoy. Lo declaramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ojalá que estas palabras, en lugar de tal vez incomodarnos o llevarnos a aplicársela a otro, nos la apliquemos con gozo y gratitud, porque tú nos has desvelado una verdad que es muy posible que estemos viviéndola, en el sentido de que a lo mejor no estamos siendo suficientemente diligentes, somos facilistas, no estamos siguiendo la disciplina que nos llevará a no ser simplemente suficientemente fuertes, sino a ser muy fuertes, por encima, hacer huir a 10,000, a lograr en Dios proezas, a someter las debilidades que tal vez por años nos han tenido sometidos a nosotros, a echar fuera ese cananeo, a despojarnos del viejo hombre con sus hechos, a meterle filo de espada a nuestras situaciones. Libéranos de la indulgencia engañosa, Padre, y ayúdanos a discernir la astucia del adversario que nos quiere tener entrampado para que no podamos avanzar. Que le digamos a ese cananeo con la espada en la mano: fuera de mi vida y de mi casa. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias al Señor. Pastor con nosotros.
Amén. 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 Una vez más, el Señor nos reta, amados. Amén. Por eso es bueno estar acá, para ser estimulados a la fe y a las buenas obras. Es una ilustración. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Es verdad. El reino de los cielos hace fuertes. Solamente los valientes lo arrebatarán. Hay que decidirse, hay que ser determinados, osados, portados varonilmente, esforzados, dice la palabra. Amén. El diablo está vencido, pero hay que resistirlo. Y se resiste firmes en la fe. Vamos a levantarnos, amados. No seamos pasivos, recibamos la palabra con toda solicitud. Amén. Y cada uno aplíquese la palabra, porque puede ser que, como pasaba con las tribus de Israel, algunos tenían cerca ahí a los jebuseos, aquí tenían cerca a otros, y cada uno tenía cerca de su frontera cananeos distintos. Así que puede ser que los cananeos tuyos no sean los míos, pero somos un pueblo y estamos peleando todos contra esos enemigos. Amén. Vamos a cantar para salir con la bendición de Dios. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos. Padre amado, Dios eterno, estamos muy agradecidos por traernos, poner en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Gracias por motivarnos a dejar nuestros asuntos. Hoy es un día de labor, de trabajo. La mayoría de los hermanos tuvieron que ir a cumplir con sus labores, vinieron a sus casas, hicieron un gran esfuerzo por estar aquí, Señor, para contribuir a su vida espiritual. Señor, con diligencia hemos sido retados esta noche, Señor. Tú nos has, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Todas esas cosas que vivió Israel son ilustraciones ahora en el mundo espiritual. Gracias te damos, Señor Dios. Ayúdanos a ir motivados, pero con determinación. Son muchos los mensajes que recibimos, pero todos de una u otra manera nos llevan a lo mismo: a darte tu lugar, que tú seas el todo, a honrarte, a vivir piamente, a vivir la salvación, a crucificar el mal, el pecado en nosotros, a despojarnos del viejo hombre con sus hechos, Dios mío, a abandonar y echar a un lado todo lo que no es digno de ti, todo lo que no es, todo aquello que es ajeno a la vida de Dios. Padre amado, gracias te damos. Por favor, que esta palabra sea grabada en nuestros corazones, sea un recurso espiritual del Espíritu Santo para cuando necesitemos esta palabra. Aunque la vamos a necesitar siempre, porque una palabra que ocupa, Dios mío, es muy relevante, porque es la vida cristiana, andar en santidad, venciendo y crucificando al viejo hombre con sus hechos y viviendo en el nuevo. Llévanos en paz a nuestros hogares, guárdanos de accidentes, dando descanso esta noche. Mañana ayúdanos a recordar esta palabra para desde mañana, en todo lo que hagamos, en el trabajo, donde quiera que vayamos, que somos expuestos, Señor, estamos rodeados por el mundo. Todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Todo lo que hay en nosotros, en nuestra naturaleza que está viciada, está en enemistad contra Dios. Tenemos enemigos adentro y enemigos afuera. Los cananeos nos rodean, Señor, por doquier. Es necesario pelear la buena batalla de la fe, echar mano a la vida eterna. Señor Dios, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esta victoria, dáselo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos. Ayúdanos a no ser negligentes, Señor, sino todo lo contrario, ser valientes, ser esforzados y tener el corazón en esto. Que no olvidemos que en este mundo somos peregrinos. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Sea tu paz sobre tu pueblo, guárdanos en tu amor, presérvanos para tu reino. En el Antiguo Testamento, ahí en el desierto, el ángel era que guiaba a Israel, era un tipo de, y era Jesús, según creemos. Pero en el Nuevo Testamento tenemos al Espíritu Santo, el ángel que Dios envió para guiarnos a toda verdad, para recordarnos las cosas. Y si nosotros escuchamos al Espíritu Santo, al ángel que Jehová ha enviado para guardar lo que Jesús hizo, entonces Él nos llevará hasta el fin. Que nadie resista al Espíritu, que nadie entristezca al Espíritu, que nadie, Señor, se rebele contra el Espíritu, que contribuyamos con el Espíritu, que nos dejemos guiar por el ángel de hoy, que es el Espíritu Santo. Gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Denle un aplauso, Señor.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.